El podcast del hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8... Ah, no, queda para otro lado, perdón. 5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¿Bien?
¿Cómo
bien,
estáis? ¡Qué alegría veros!
Pues igualmente.
Igualmente.
Es un placer venir aquí.
Qué guay.
Estábamos hablando, ¿es la quinta vez que venimos? Todavía nos falta.
Falta para la taza.
No lo sé, falta un poquito para la taza, pero bueno, ya.
¿La taza con cuántos es?
Con 10. Platino 10, 20, Infinity, que lleva también un reloj de bastante leña.
¿Ah, sí?
Infinity, me gusta mucho
Infinity. Infinity es como ya.
¿Y quién es Infinity?
Infinity es Santiago Segura, Revilla y Mario Casas. Han sido estos tres Infinity.
No podemos competir contra eso.
No.
Bueno, oye, habéis estado con los Reyes esta mañana, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa?
Fíjate, pues un martes.
Un martes cualquiera.
Un miércoles.
Hemos estado en la inauguración de la exposición de Berlanga.
Sí.
Y hemos coincidido con Leticia y con Felipe y una maravilla. Hemos estado ahí hablando de cine y muy bien, la verdad.
¿De qué habéis hablado? Cuéntame.
De cine.
Pues mira, hemos hablado...
Conversación palabra a palabra.
Pues es que...
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis?
Yo sabía que venían y entonces lo típico. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo saludo? Y no, pues normalmente es dar la mano y reverencia, pero ahora como no, hay que hacer así y tal, y nunca tratar de tú, siempre de majestad, de usted. Y cuando llega he dicho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí disfrutando de... Y nada, no he sido capaz de hacer nada de lo que tenía que hacer.
Hemos hablado de Berlanga, de Miyazaki, hemos hablado de Almodóvar.
Ajá. De Tati.
Tengo una historia de Berlanga buenísima.
¿Ah, sí?
Sí. Pues yo conocí a Berlanga y le entrevisté muchas veces y contó una... Luego la cuento, voy a hacer una pausa de publicidad de un segundito y cuento la historia de Berlanga. Claro.
¿Por qué septiembre no está en la séptima posición? Ni octubre en la octava, ni noviembre en la novena. Resuelve estos misterios históricos y muchos más en Oh My God, el nuevo libro de Damián Moya. En cada párrafo dirás Oh My God.
Bueno, estamos con los Javis y estamos comentando que esta mañana habéis estado en el centenario de Berlanga y habéis estado con los Reyes y han estado los Reyes con vosotros. Habéis salido en todas partes. Es que,
¿ah, sí?
Sí, sí. Antes de salir me han empezado a llegar... los guionistas diciendo, han estado con los Reyes y habéis salido pues en revistas, en cosas.
Ha sido
más natural de lo que yo me esperaba, la verdad. Yo siempre que veo estas las imágenes en la televisión digo, ¿de qué hablarán? Bueno, pues de la exposición, de cine. Y muy natural, me he sentido bien. No,
ha molado.
Una experiencia más.
Decía que tenía una historia de Berlanga, que Berlanga era muy voyer.
Ajá.
Entonces,
como buen guionista y
como
director.
Buen guionista y director. Y una vez, en una entrevista, recuerdo que me contó una historia de voyeur, de un voyeur profesional, que me pareció fascinante. Él dice que explicaba que el voyeur tiene una ilusión cuando coge los prismáticos y sale al balcón a ver si en el balcón, en el edificio de enfrente, claro, encuentra algo, que es una ilusión que se puede comparar con muy pocas cosas, porque la mayoría de las veces no encontraba nada, pero que si encontrabas algo, aunque fuese una pierna, aunque fuese un brazo, la excitación era mucho más que realmente tener una relación sexual.
Claro.
Y contaba que una vez lo que le pasó es que estaba mirando hacia el balcón de enfrente y se encontró a otro señor con otros prismáticos que estaba mirando al balcón suyo. Y entonces se saludaron.
Bueno.
Y siguieron con su...
Los dos
por
únicos,
ahí hay algo, por ahí hay algo.
Los dos únicos voyeurs del barrio.
Bueno, oye, ahora mismo sois los jueces. Está Marlaska, estáis vosotros, ¿no? Porque sois jurados de Drag Race, de Max Singer... Solo falta que os llamen para el juicio del Rey del Cachopo.
Para el juicio final.
Pues. Bueno, en Max Singer somos investigadores.
Investigadores.
Lo bueno es que no tenemos esa presión.
Ah, no
solo,
tenéis... Vale, vale.
Solo intentamos adivinar quién está detrás de la máscara con las pistas que nos dan, que nos lo ponen muy difícil, y con más o menos cómo canten y con su voz. Y en Drag Race sí somos jueces, que eso sí que es más complicado porque juzgar es algo que... Las opiniones son muy subjetivas, entonces sí que hay que
hacerlo con más cuidado. Y aparte ahí te estás jugando... justo el futuro de la persona que tienes delante, ¿no? En Mazinger es todo eso, que por cierto, Mazinger...
Esta noche.
A
esta
continuación.
Noche. Ahora, cuando acabe el hormiguero, se emite Mazinger.
Hoy hay...
Hoy hay...
Hoy hay tema.
Y hemos tenido a Latoya Jackson.
Latoya Jackson.
Isabel Preisler. Wow. Yo os digo, lo que viene después del hormiguero es muy fuerte.
Y ahí lo dejamos.
Si no me lo decís.
Ajá. Si no me llamáis.
¿Del nivel?
Del nivel.
Wow. A ver, es que sobre... No, sobre todo es que hoy es para mí sorprendente. O sea, nunca...
Ya está. Nunca
me lo esperé, nunca me lo esperé.
No, pero es brutal. Ha sido una edición maravillosa esta segunda edición.
Sí, ¿no?
Y, joder, somos muy afortunados de poder trabajar en lo que nos gusta. Yo amo la televisión desde que era pequeño. Y verme en formatos que admiro y que me gustan, como Mazinger o como Drag Race, que es un formato que he visto siempre, joder, es un privilegio.
Bueno, la cara que ponéis cuando se descubre la máscara, os quedáis como flipados. No sé si claro. Igual en el plató... Tengo hecho capturas de vuestras
no,
caras.
Por favor,
a
ver.
Sí,
no,
sí.
Por favor.
Estas son vuestras caras. Cuando...
No sé si, mira, el mismo collar. No sé si la gente sabe que... esto no sé si lo puedo contar, pero yo lo voy a contar.
Cuenta. Se puede contar todo.
Todo se puede contar. La máscara se revela en absoluto secretismo. Por lo tanto, no hay nadie. Echan a todo el público de plató, echan a todo el equipo, solo se queda el cámara y nosotros. Y la máscara.
Wow.
Y el regidor.
Y Arturo.
Y entonces...
Pero echan al público.
Echan claro. A todo el público para que no se pueda filtrar.
Digamos que grabamos hasta con el público hasta que está a punto de quitárselo. Echan a todo el
público.
Y les echan.
Nos llevan fuera.
La gente como...
Van los del público, joder, a ver quién está en la máscara. A la calle.
Indignados. Y se van todos diciendo, pero esto bueno. Y entonces, claro, tomadura de pelo.
Salimos de plató y todo el mundo nos mira como, ¿qué? ¿Era o no era? ¿Era o no era?
Claro, estás todo el equipo esperándote fuera y... Salimos como, a ver, te van leyendo la cara, a ver.
Y alguna vez ha habido alguna cagada saliendo. ¡Me cago en la leche! ¡No sé quién! Y yo...
¡Pah! ¡Madre mía! ¿Y sois buenos guardando secretos?
Sí. Muy buenos. De hecho, yo no le he contado a nadie jamás quién está dentro de ninguna máscara.
Ni siquiera después de unas cervezas, en un ambiente más relajado.
Ni siquiera en las fiestas de los Javis.
Ya no hay.
En las fiestas de los Javis. Se habla de todo, menos de quién está dentro.
De las máscaras.
De la menina.
Oye, ¿fuiste tú el que descubriste enseguida que era Isabel Preisler, la gatita?
Sí, es que salió.
¿Pero cuál fue la pista que te dio el rollo?
Mira, dices Isabel Preisler y hay algo dentro de mí que digo.
¡Ay, que no se puede decir!
¿Sabes? Como que lo tengo integrado.
Lo tienes integrado. Perdón. Pues yo es que fue que salió. A ver, la pista, yo me armé un poco ya mis teorías, porque era que tenía mezcla de culturas, Isabel, que es filipina, que era muy familiar, que pues eso, Isabel, a sus hijos, sus nietos...
Le gustan los Ferrero Rocher.
Sí, Ambrosio, que llamaba Ambrosio. No, y salió, yo no lo tenía muy claro, lo había pensado, pero es que salió, y ese cuerpo, esa manera de andar, ese porte, dije, ostras, Isabel, y en cuanto habló con ese acento que tiene Isabel, aunque
claro, es que tenía un poco de acento, sí.
El acento, y luego la manera de cantar, el inglés perfecto, elegir a Ava, que me la imagino mucho a ella en Nochevieja con Tamara y ella, ¿no? Waterloo, tal. Pues lo vi clarísimo.
Qué bueno.
Clarísimo.
Qué bueno. Oye, ella estaba encantada de cantar, nos lo contó Tamara. El jueves en la tertulia, que además Julio Iglesias le decía que cantaba muy bien.
Canta bien.
Lo hizo bien, lo hizo bien.
Sí, sí, y Tamara decía, pero bueno, es que entonces Julio estaba muy enamorado de ella.
Julio, bueno, Julio, ojalá Julio.
Julio sería una máscara
estar...
muy buena.
Julio sería una máscara maravillosa.
Y tú también serías una buena máscara. Pero
ya, alguna vez me habéis nombrado, ¿no?
Yo todas las ediciones, las ediciones siempre... Pablo Motos.
A lo mejor eres huevo, Pablo. Pablo, ¿eres huevo?
A lo mejor esta noche...
¿Eres huevo? ¿Eres brócoli?
No, a lo mejor estamos haciendo el juego de que esta noche sales tú.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
A lo mejor.
Todo es posible, sí, pero perdería lo del nivel. Hemos dicho que estaría al nivel.
No, por favor.
Bueno,
sería nivelón.
Oye, hablemos de el otro formato. También sois jueces del programa Drag Race.
Yes.
Que se emite los domingos en A3 Player Premium. Explicarle a la gente de qué va el programa.
Vale. ¿Explica?
Es un programa mítico de la televisión americana, se llama, en Estados Unidos se llama RuPaul Drag Race, y es un concurso de drag queens.
Es un talent.
Es un talent.
Digamos que es el talent de los talents, ¿no? Porque ser drag tiene todo, ¿no? Tiene cantar, tiene una parte de estilismo que se cosen, tienen pruebas de playbacks, de comedia, de improvisación, de todo, de hacer personajes.
Es un programa
de pasarela.
Que pretende mostrar lo completa que es una drag y lo difícil y el trabajo que hay detrás de una drag queen, que es subirse a un escenario con un traje que te has hecho tú, hacer un lip sync o un playback, un espectáculo,
tiene
hacerte
mucho,
reír,
mucho
hacerte
de humor.
Bailar, tirarse al suelo. Yo creo que lo bonito de este programa, lo que la gente descubre, es que hay muchísimo trabajo detrás de una drag queen, muchísimo talento,
sí. Y
que más allá de la risa y de lo divertido que puede ser, hay una reivindicación y hay una forma muy bonita y es importante de entender el género y la vida, ¿no?
Sí, yo creo que es un programa que viene a reivindicar un poco que nos planteemos los límites de las cosas, ¿no? Que estamos muy en una cajita y decimos, yo soy esto, yo soy chico, yo soy chica. Y todas las líneas de las
Entonces
cosas
no
son mucho
poner.
Más difusas. Y creo que el mundo del drag viene a hacernos que nos quitemos la mochila con la que nos cargan, ¿no?
Y
nos lo tomemos todo con un poquito más de humor, de relatividad y sobre todo...
De libertad.
De libertad.
Y es muy bonito ver... No, pero es verdad, es muy bonito ver cómo hay muchas drag que son muy tímidas y que sin estar montadas son personas que a lo mejor en la vida no se atreven a hacer lo que se hacen cuando se visten de drag. Y entonces, de alguna manera, el drag te empodera y te hace sacar quien tú eres realmente. O sea, poniéndote todo lo que se ponen encima... sacan su verdadera personalidad, su verdadero alma.
Me gustaría saber, en el primer episodio, muchos de los participantes dicen que son no binarios. ¿Cómo le explicaríais qué es un no binario a un señor que está ahora mismo en Motilla de Palancar que acaba de llegar de las Viñas?
Seguro que lo puede entender muy bien.
Sí, yo creo que es alguien que no se siente identificado con ninguno de los dos géneros que ha construido la sociedad. Es decir, que no se siente... cómodo diciendo soy mujer en el sentido que la sociedad espera del constructo social del género femenino ni del masculino. Y entonces reivindica una manera de ser pues que no es de ninguno de los dos lados, que es una manera de ser nueva, una manera de ser libre en la que pues puede adaptar cosas de un género y de otro, puede utilizar una cosa de un género y de otro, pero sobre todo reivindica la libertad de no tener que ajustarse a ningún canon.
Ajá.
¿Sabes?
No, no podía haber explicado mejor.
Perfecto. Quiero hablar de una cosa, porque cuando se anunció que ibais a ser jurado de Drag Race, hubo críticas en las redes sociales.
Ostras, ¿y cuándo no?
Es verdad, ahora en este momento hay millones de tweets insultándonos a los tres.
Hashtag JavisEH, dadle.
No, pero es que...
Pero escribieron por trabajar más.
Que haya críticas en las redes, quiero decir, no es ninguna novedad, ¿no? Por todo. Yo me he encontrado en un momento en mi vida que voy a comprar el pan y hay críticas por comprar el pan, o sea que...
Es que ya te vale, ¿eh?
Es que
vale el pan, macho.
¡Que no, se acaban los curruscos!
Y más a madre, ¿no? Que luego se acaba y los demás...
No, pero ¿por qué se le da tanta importancia a Twitter, por ejemplo, si cuando arden las redes hay 2.000 personas?
Ya, yo creo que
el grupo es
sobre todo la responsabilidad la tienen los medios de comunicación, que se hacen eco de una cosa minoritaria, que es pues un grupo pequeño de personas que dicen, oye, pues no me gustan estos chicos, o no me gusta que hagan todos los programas, o estoy harto de ellos, y cogen eso, lo convierten en un titular, en una realidad que no es tal, y entonces de repente el señor en su casa que lee Google Noticias dice, hostias, a los Javi los odian.
Pero también tengo, ¿sabes?, la responsabilidad yo por poner un tuit diciendo, oye, me estáis criticando... Es que tampoco yo lo tengo que escuchar. O sea, quiero decir, tampoco yo tengo que hacerlo más grande.
Creo que
es que no hay que hacerlo más grande.
Creo que todos nos lo sobredimensionamos. Y creo que ha llegado el momento de ponerle punto y final a esta dictadura de las redes sociales y que cada uno vuelva a hacer lo que le dé la gana.
Sí, señor.
Y a pensar en directo y a cagarla, ¿no?
A vivir normal.
A vivir.
Te voy a decir una cosa. Yo... yo he sido muy adicto a ver lo que pensaban de mí. Y justo yo estaba muy, muy cagado porque justo ahora voy a hacer dos programas, o sea, es mucha exposición y digo, me apetece un montón hacer estos programas, es mi ilusión hacer Drag Race, soy fan desde siempre y casi no lo hago porque digo, me da miedo, ¿sabes? Me da miedo que me vaya a afectar, que me critiquen o lo que puedan decir de mí. Y de repente, mágicamente, cuando se va a estrenar el programa, Twitter me dice, hemos deshabilitado la cuenta.
¿Te han echado?
Dice, ha habido una actividad inusual en tu cuenta y tienes que cambiar la contraseña. Intento cambiar la contraseña, no puedo, bueno, total, que no puedo entrar a Twitter. te lo juro, soy feliz. Estoy intentando arreglarlo, pero por otro lado digo, y si no se arregla no pasa nada, porque realmente me doy cuenta de que veo el programa y pienso si me gusta a mí lo que estoy haciendo. Pienso si estoy orgulloso yo
sí.
de lo que estoy haciendo.
Si lo has hecho con
pienso
el
de si mi familia está orgullosa,
si lo has hecho
si
con el corazón,
orgullosos.
¿Sabes?
Y yo me he dado cuenta de que me condicionaba mucho lo que pensaban los demás. Lo que pensaban los demás lo pensaba yo. Tienen razón, soy imbécil. Tienen razón, soy inútil. Tienen razón, lo he hecho mal. Tienen razón, soy feo. Tienen razón. Porque lo leía. Entonces, el no leerlo me ha hecho pensar, oye, pues no estoy tan mal, fíjate. Qué bonito, qué bien. Guay.
Bien por ti. Qué bien lo has explicado. Es que el problema es que las redes sociales que se supone que...
Es que ¿cómo esta persona... Perdón, ¿cómo esta persona...?
Y cuando voy a hacer un discurso vais a empezar a besar.
Pero Pablo, ¿cómo esta persona va a decir nadie nada malo? Si es la persona más increíble que te puedes encontrar en tu vida.
No, por favor.
¿Cómo?
Sí, señor. Oh, tengo mis cositas.
Oye, hablemos un poco de Veneno.
Porque, hablemos de
claro,
Veneno.
La serie Veneno lo ha petado internacionalmente y quiso conoceros Madonna.
¡Guau!
¿Qué pasa?
Vas fuerte, ¿eh?
O sea, estás yendo ahí.
Vas fuerte.
Estoy yendo ahí.
¿Quieres...?
Por cierto...
Quiero que me contéis cómo fue lo de Madonna.
Quiero que la verdad
todo.
Que es una... Es
la anécdota de las anécdotas.
Ay, sí.
A ver, tenemos un grupo de WhatsApp con Madonna.
Bueno, pero es que ya...
¿Qué?
Ya te has ido.
Tenemos un grupo de WhatsApp con Madonna.
A ver, lo
que... ¿Y le mandas stickers?
Le mando notas, manda fotos con filtros. ¡Yes!
¡Wow!
¿Qué
está pasando?
Contamos hasta donde podamos contar.
Yo estaba saludando a Pilar. No viene nadie por ti.
Viene Madonna.
No, cuenta.
Venga,
no puedes abrir el melón y luego dejarlo
abierto. Son las 3 de la mañana.
Sí.
Y no he dormido nada.
No, y de repente hay un mensaje, me desvelo, veo un mensaje. Madonna os quiere conocer en 5 minutos. Claro, allí lleva en otro horario. Y entonces despierto a Javi. Perdón, estoy un poco nervioso, vamos a ver, tenemos este mensaje, Madonna nos quiere conocer. Y Javi, estoy dormido, ¿qué me estás contando? Y yo, no, ahora mismo te vas a despertar, te vas a afeitar.
Que claro, porque yo decía yo que estoy con barba, o sea, estoy, yo, ¿cómo voy a hacer...?
Te vas a afeitar y vamos a bajar en 5 minutos y tal. 3:10 de la mañana, bajamos. No, que se retrasa media hora.
Y wow. Durmiéndonos así, ¿sabes?
Pues
con el móvil puesto, 80 lámparas puestas.
Pues vamos a hacer un set montado improvisado. Y yo, bueno, pues vamos a hacernos un café y...
3 de la mañana, los dos con un café.
¿Sabes? Esperando. Y de repente...
Madonna afeitándose también, claro, porque se tenía que preparar para veros.
Claro,
y,
claro.
De repente, por fin...
Aparece.
La llamada. Y nada, que le había gustado muchísimo Veneno, que le había emocionado, que le había encantado. Es maravillosa, es encantadora, es... De verdad, es...
Sí.
Tan, no sé, especial,
los entendimos,
tan mágica.
Los entendimos muy, muy bien. Y estuvimos comentando la serie y tal, y entonces nos dijo, os quiero conocer, venid,
wow.
Venid a conocerme.
¿Habéis ido?
Y entonces quedamos.
Quedamos
en
y ahora, y lo último, solo,
no, pero,
el fin de...
Pero por ejemplo, es muy
¿hay algo que no me queréis contar?
No.
Es muy divertido, por ejemplo, que yo llego a una calle... Digo, y entonces...
Claro, que quedamos en Londres.
En una casa.
Quedamos en su casa de Londres.
Joder.
Entonces, una casa, entonces yo llamo al timbre, yes.
¿Está Madonna?
Y yo, ¿sí? Claro, exacto. We are here to see Madonna. Y entonces pasa alguien con el perro por teléfono.
Como estos dos fans, y de repente, we are los Javis. Se abre y el señor...
Son los Javis.
Han entrado.
Y bueno, ya lo que pasó pertenece a la intimidad.
Luego ya, eso es... Fue una reunión
muy bonita,
muy
es
guay.
Una persona maravillosa, mágica, de verdad. O sea, tú te das cuenta cuando estás con este tipo de personas, personas que han hecho tanto y que han sido testigo de tanto y que han cambiado el mundo,
sí.
Te das cuenta de por qué.
Sí.
Porque hay algo eléctrico, hay algo mágico, ¿verdad? Sí. Hay algo que dices, coño, es que, claro, sí. Eres Madonna, no lo vas a ser, claro que lo eres.
Claro que lo eres.
Qué guay, qué bonita historia. Para darle paso a esta sección, lo vais a flipar. Yo creo que vais a tener que concentraros a todo lo que dais al 100%.
Venga.
Sí, trancas y barrancas.
esto ha sido el podcast del Hormiguero. Venga, hasta luego.